Bienvenidos a DAD en Español. Hoy es día 12 de julio, mi nombre es Nelly y gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy en la lectura de la Palabra de Dios. Hoy comenzaremos nuestra lectura en Primero de Crónicas capítulo 12 a partir del versículo 19 y también estaremos leyendo los capítulos 13 y 14 en la versión Traducción en Lenguaje Actual. Antes de comenzar, oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener unidos, Padre, para leer tu palabra. Que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 19. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de Amasai, jefe de los 30 soldados más valientes del ejército de David, y lo hizo exclamar: «El éxito está contigo, David. La victoria siempre te acompaña y acompañará a los que se te unan, porque Dios te hace triunfar». David los aceptó y hasta los puso entre los jefes de la tropa. En cierta ocasión, cuando David se unió a uno de los jefes filisteos para enfrentarse a Saúl, los demás jefes no lo aceptaron, pues decían: «David nos matará y así podrá regresar al lado de su rey Saúl». Los soldados que acompañaban a David a esa batalla eran hombres de la tribu de Manasés, todos ellos soldados valientes y jefes de tropa. Se habían unido a David cuando estaba en el refugio de Siclag y lo ayudaron a combatir tropas enemigas. Estos son sus nombres: Adná, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú, Siletai. Y día tras día, más hombres se le unían a David, hasta que llegó a tener un gran ejército. Cuando Saúl murió y David ya reinaba sobre Judá en Hebrón, las demás tribus de Israel le pidieron a David que fuera su rey. Por eso, todos los hombres entrenados para la guerra fueron a Hebrón con la firme decisión de reconocer a David como rey de todo Israel. Así cumplió Dios su promesa a David. Este fue el número total de esos hombres. De la tribu de Judá, 6,800 con escudos y lanzas. De la tribu de Simeón, 7,100 valientes soldados. De la tribu de Leví, 4,600. De la familia de Aarón, 3,700. Joiada era el jefe. De la familia de Sadoc, soldado joven y valiente, 22. De la tribu de Benjamín, que había sido fiel a Saúl, 3,000. De la tribu de Efraín, 20,800 soldados reconocidos por su valentía entre sus grupos familiares. De la media tribu de Manasés, 18,000. De la tribu de Isacar, 200 jefes, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. De la tribu de Zabulón, 50,000 soldados siempre listos para entrar en combate. De la tribu de Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 soldados con lanzas y escudos. De la tribu de Dan, 28,600. De la tribu de Aser, 40,000 soldados listos para entrar en combate. De las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés, que vivían del otro lado del río Jordán, 120,000 soldados bien armados. Durante 3 días, todos estos hombres estuvieron con David en Hebrón, comiendo y bebiendo lo que sus parientes les habían preparado. Además, los vecinos de ese lugar y aún los que vivían en lugares lejanos como Isacar, Zabulón y Neftalí, les llevaron comida en abundancia: harina, panes de higos, pasas, vino, aceite, toros y ovejas. Estos fueron días de fiesta y alegría para todo el pueblo de Israel. Capítulo 13. David consultó a los jefes de su ejército y después les dijo a los israelitas: «Desde que Saúl era rey, nos hemos olvidado del cofre de nuestro Dios. Por eso, si ustedes creen que está bien y si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a llamar al resto del pueblo y también a todos los sacerdotes y los ayudantes que están en sus ciudades y tierras de pastoreo. Los invitaremos para que, junto con ellos, traigamos el cofre del pacto de Dios». y los israelitas aceptaron lo que David propuso. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, lo reunió desde Sior en la frontera con Egipto hasta la entrada de Hamat. Luego fue con ellos a Kiriat Jearim, también llamada Baalá de Judá, para llevarse a Jerusalén el cofre de Dios Todopoderoso. Ante ese cofre se ora a Dios que reina entre los querubines. Los israelitas sacaron el cofre de la casa de Abinadab y lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guiando Usá y Ahío. David y todos los israelitas iban danzando con todas sus fuerzas y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de guitarras, arpas, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo que pertenecía a Kidón, los bueyes que jalaban la carreta se tropezaron. Entonces Usá sostuvo el cofre para que no se cayera, pero a Dios no le gustó que él tocara el cofre, y allí mismo le quitó la vida, partiéndolo en dos. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usá, y por eso llamó a ese lugar Pérez Usá. Pero luego sintió miedo y dijo, «Es mejor que no me lleve el cofre de Dios». Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Capítulo 14. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. En Jerusalén, David tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ellas fueron Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, El Peled, Nogá, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliadá, Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enteró y salió a encontrarse con ellos. Allí consultó a Dios, «Si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos?» Y Dios le contestó, «Claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos». Entonces David salió a Baal Perasim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos, así que David ordenó que los quemaran. A ese lugar David lo llamó Baal Perasim, pues dijo, «Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos». Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió, «No los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti para destruir al ejército filisteo». Así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. David se hizo muy famoso en toda la tierra, y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David. Vamos a continuar con Romanos capítulo 1 y para esto daré una breve introducción acerca de la primera parte de esta carta a los romanos. Pablo reflexiona acerca del ser humano, dominado por el pecado e incapaz de salvarse por su propio esfuerzo. Afirma que todos, tanto judíos como gentiles, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que solo Dios puede salvar a los pecadores y que lo hace por pura gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En un lenguaje jurídico magistralmente utilizado, el apóstol introduce términos como ley, mandamiento, transgresión, justificación, gracia y adopción, pero los presenta bajo la nueva luz de la libertad y la paz ofrecidas en Cristo al pecador que se arrepiente, con quien Dios ha querido establecer una definitiva relación de amor y de vida. Los capítulos del 9 al 11 constituyen una unidad temática que se destaca del resto de la epístola. Aquí Pablo nos descubre su íntima preocupación porque Israel no ha llegado a comprender que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sin embargo, el apóstol está persuadido de que Dios no abandonará nunca a su pueblo escogido, por cuanto irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Israel será restaurado porque Dios tendrá misericordia de él, como también la ha tenido de los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Ustedes, que viven en Roma, son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo, que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos, si Él así lo quiere. Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros, gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia, como ya lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo, no importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Salmo capítulo 9, a partir del versículo 13 y hasta el 20 para terminar con este salmo. Este salmo tiene como título La justicia de Dios. Es un salmo o himno de David. Dios mío, compadécete de mí. Fíjate en los que me odian. Mira cómo me afligen. No dejes que me maten. Tú me salvaste, por eso estoy feliz. Iré a donde todos me oigan y les diré a los que pasen que también deben alabarte. Los pueblos que no te conocen han caído en su propia trampa, han quedado atrapados en la red que ellos tendieron. Tú te has dado a conocer como un juez siempre justo, en cambio, los malvados caen en su propia trampa. que se mueran los malvados, esas naciones que no te conocen ni te toman en cuenta. Pero tú, Dios mío, nunca te olvides de los pobres, ni pongas fin a sus esperanzas. Vamos, mi Dios, llama a cuentas a las naciones, hazlos que sientan miedo, no permitas que te desafíen, que sepan esos paganos que no son más que polvo. Proverbios 19, versículos 4 y 5. El rico tiene muchos amigos, el pobre no tiene ninguno. No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. Y bien, bueno, de las lecturas del día de hoy quisiera comentar algo acerca de Romanos capítulo 1. Me encanta porque, bueno, voy a leer algunos versículos en la versión Reina Valera 1960. Me encanta porque Pablo sabe su identidad como hijo de Dios y bueno, en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él sabe su identidad, además de hijo, pues él declara que es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él, bueno, tiene su identidad bien definida y vemos cómo esta presentación o salutación, como dice aquí en la palabra, habla pues acerca de él, ¿verdad?, con su identidad como hijo de Dios, pero también empieza hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo fue cumplida esa promesa que había sido dada de que del linaje de David vendría nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, él habla acerca de quién es Jesús y también de su deseo de ir con ellos a Roma, pero como él pues había tenía impedimento, vaya, se habían presentado impedimentos para que él fuera, pero esto, el que no pudiera estar ahí con ellos, no fue impedimento para que él escribiera esta carta. Y quisiera pues también resaltar un versículo pues muy conocido, es el versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Qué increíble que podamos recordar esto. Pablo, sabemos que fue un hombre que realmente él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Realmente ese encuentro que tuvo con Jesús fue pues como dicen, un antes y un después en su vida, porque después de eso él se dedicó toda su vida para compartir acerca de quién es Jesús y de la salvación que todo hombre podía obtener pues por medio de Jesús. Pero me encanta porque como la misma palabra dice aquí, o estas palabras que Pablo escribió, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es importante que recordemos que el evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen en él y que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y recordar también, amados hermanos, que nosotros vivimos por fe, mas el justo por fe vivirá. No por lo que veamos en este mundo, no por lo que pudiéramos estar enfrentando, nosotros vivimos por fe y puestos nuestros ojos en Jesús. Si alguno de ustedes quisiera dejarnos sus comentarios acerca de las lecturas, o bien peticiones de oración, o algún saludo, bueno, les dejamos los teléfonos. El número para llamadas desde México es 5541-707522. Desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número para llamadas es 877-2121-815. Y desde cualquier parte del mundo pueden dejar un audio a través de la línea WhatsApp. El número es más 505-8177-3708. Siempre es de bendición escucharlos, escuchar sus llamadas, escuchar sus comentarios, sus peticiones de oración. Todo es de mucha bendición para nuestras vidas escucharles. Y bien, bueno, no me despido. Ya saben, los esperamos el día de mañana aquí en De Ave en Español. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde a ustedes y a sus familias y supla cada una de las cosas que a ustedes les hagan falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Hasta mañana, primero Dios.
Buenos días, hermanos. Espero se encuentren todos bien. Les amo en el Señor y siempre oro por ustedes, aunque no les conozca. Es mi familia espiritual. Soy Marta Campos de Costa Rica y quiero dejarle un mensaje al pastor Roberto y decirle que feliz cumpleaños, un gran abrazo a la distancia, que Dios le conceda muchos años más de vida y también es un privilegio para nosotros escuchar las lecturas por medio de usted cada día. También quiero enviarle un saludo a Eduardo de el País Vasco, España. Bueno, él es de Costa Rica, pero vive allá ahora. Eduardo fue compañero de trabajo mío, sí, y ahora es un gran amigo. Decirle que sigo orando por Eitan, instarles a ustedes a que sigamos orando por Eitan hasta que el Señor haga su obra completa en él. Sí, también quiero decirle a Nelly que tiene una voz muy bonita y qué bueno que la usa para leer la palabra de Dios. Bueno, bendiciones a todos. Que tengan un lindo día.